Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este jueves. Y esta es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Vamos con el resumen. Reportan aumento en el precio de la tortilla debido a un alza en los costos de producción. Pasó de 22 a 24 pesos el costo promedio en México. Suspende México importación de calzado terminado. Anuncian a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado, una vez concluido el periodo de Gerardo Fernández Noroña. En encuentro sostenido con el vicepresidente de Brasil, la mandataria Claudia Sheinbaum destacó que México y la nación sudamericana fortalecerán su cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental. Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen el blindaje en el municipio de Uruapan, Michoacán, tras la detención de René N. El Rino, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. El cuerpo de una bebé que todavía traía el cordón umbilical fue encontrado en un camión recolector de basura en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La Secretaría de Educación Pública ofrece disculpa a 18 víctimas de agresión sexual en un kinder en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, gracias también por la gentileza de su comunicación. Tengo por aquí, a ver, participación, a ver, Eva. Eva, mándeme los resultados, no sé, yo le pregunto al doctor si los puede revisar. En ese sentido no le prometo nada, pero cuando lo tengamos por aquí al aire, con mucho gusto yo le pido que si nos hace favor de revisar los resultados que usted me está pues compartiendo, me quiere compartir en todo caso. Aquí los espero. Buenas tardes. Ni ellos mismos se cuidan, menos van a cuidar a la población. El día de ayer circuló en redes sociales unos tipos robándose el cableado de un poste del C5 en carretera. Saludos, Francisco Reyes. Pero sí los agarraron a estos sujetos, por cierto. Dice, buenas tardes. Que no miente el señor. Yo tenía emergencia y marqué el 070 y nunca me respondieron. Y eran la 1:45 de la tarde. Que sean sinceros. Gracias, señora Vega. Señora Vega, 911. Él manejó el 911. Buenas tardes. Quiero hacer un reporte al aire en la calle Brillante 476, entre Angulo y Herrera y Cairo, Colonia Centro Guadalajara. La vía pública la ocupan como taller clandestino de carros en vía pública para laminar carros, pintarlos. Imagínense el ruido que esto ocasiona todo el día y los carros que arreglan están hasta arriba de las banquetas. Una más, nos dice Edgardo Morales, C5 nueva tecnología y edificio no sirve si no hay elementos para actuar en el campo y que no anden con el celular todo el día. Ya lo vimos en el Cybertruck. Bueno, hay parte de su comunicación, la voy a compartir, hay más, pero la compartiré un poco más adelante, pero por lo pronto vamos a lo siguiente.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El doctor Mendoza esta tarde reflexiona sobre un tema muy interesante. El poder, escuche usted bien esto, el poder de la prudencia. Bienvenido, doctor, y como siempre lo escuchamos con atención.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y compartir este espacio contigo y con quienes nos escuchan cada semana. Hoy quiero hablar sobre una virtud que, aunque suele pasar desapercibida frente a otras más visibles, tiene una fuerza enorme para transformar nuestra vida. Hablo de la prudencia, esa capacidad de pensar antes de hablar, de actuar en el momento justo y de estar presentes de manera serena y constructiva. Déjenme regresarme un poco. Una virtud, sabemos, dicho en palabras sencillas, pues es un buen hábito que se convierte en parte de nuestra manera de vivir. La prudencia, entre todas las virtudes, ocupa un lugar especial porque guía y orienta a los demás. Es como una brújula que evita que la valentía se convierta en imprudencia o que la generosidad se desborde y termine haciendo daño. La prudencia nos recuerda que no basta con querer hacer el bien. Hay que hacerlo en el momento y de la manera adecuados. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que la prudencia es la madre de las virtudes. Hoy vivimos en un mundo acelerado, lleno de estímulos, opiniones, urgencias. Y en ese contexto, pues la prudencia parecería un lujo, sin embargo, es una necesidad. No es indecisión ni miedo a actuar. Al contrario, Mercedes, es la sabiduría de hacerlo con calma después de haber pensado y considerado ciertas consecuencias o las consecuencias. Hoy sabemos, gracias a un estudio de McKinsey, que el 72% de los líderes que se dan un tiempo para reflexionar antes de decidir obtienen mejores resultados a largo plazo que quienes actúan solamente pensando en el corto plazo o por un estímulo, por un impulso del momento. Y no es algo exclusivo de los líderes. Un informe del Instituto Nacional de Estadística de España señala que en el mundo 6 de cada 10 personas se arrepienten de decisiones tomadas de manera precipitada, sobre todo en temas financieros y personales. Bueno, la prudencia tiene distintas formas, la más evidente es al hablar. ¿Cuántas veces una palabra mal dicha ha provocado mucho daño? Una respuesta impulsiva en medio de una discusión puede provocar un daño duradero, mientras que quizás escuchar con atención y responder con calma puede ser un medio para reconciliarse o llevar una buena conversación. Un estudio de la Universidad de California en Davis mostró que quienes practican la pausa consciente reducen en un 27% sus reacciones emocionales negativas. Pero la prudencia no se limita a lo que decimos, también está en lo que hacemos. Ser prudente es saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo arriesgar y cuándo guardar fuerzas, cuándo intervenir y cuándo dejar que otros actúen. En el trabajo, por ejemplo, la prudencia ayuda a escoger los momentos para proponer un cambio, para asumir un reto o para corregir un error. En la familia, la prudencia nos orienta a dar un consejo en el momento adecuado, sin imponerlo antes de tiempo ni callar cuando hace falta. Y hay una tercera forma de prudencia, Mercedes, pues nuestra manera de estar. Es la calma de quien no se deja arrastrar por la presión, de quien escucha de verdad en una reunión, de quien sabe dar espacio a otros para expresarse. Es la actitud de quien entiende que a veces el silencio es importante. Escuchar atentamente o la simple compañía valen más que muchas palabras. Un ejemplo histórico muy claro es el de Abraham Lincoln, que en medio de la Guerra Civil recibía cartas muy duras de sus críticos. Su primera reacción era escribir respuestas directas, a veces muy fuertes, pero tenía el hábito de no enviarlas de inmediato, las guardaba en un cajón. Esa costumbre le evitó definitivamente discusiones inútiles y le permitió conservar aliados muy importantes en tiempos difíciles. Su prudencia en este caso concreto, lejos de ser debilidad, fue una de sus grandes fortalezas. Algunas personas piensan que la prudencia es lo mismo que quedarse de brazos cruzados o evitar problemas, pero no es así. La prudencia no es quedarse quieto, es tener esa inteligencia práctica para actuar en el momento y de la forma que construyen más que destruyen en el momento. Pues Mercedes, hoy invito a quienes nos escuchan a buscar la prudencia en lo que dicen, en lo que hacen y en cómo están presentes con los demás. Porque al final esta virtud nos ayuda a preservar lo más valioso, la paz en la familia, la confianza en nuestras amistades y sobre todo, y lo más importante me parece, que es la serenidad en el corazón. Con esto termino mi comentario, agradeciendo como siempre el espacio. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia, Mercedes.
Doctor Mendoza, muchas gracias a usted como siempre por su participación y vaya reflexión. Sin duda alguna, la prudencia. Una maravillosa virtud que deberíamos de arropar más seguido. ¿Vamos a la pausa? Perfecto, vamos al corte.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
participación de usted. Por aquí nos dice Alejandra López, acá a espaldas del Hospicio Cabañas toman toda la cuadra como taller de laminado y pintura de 9 a 7 p.m. y pasa la policía y solo los saluda. Pareciera que les dan mochada. En otro comentario, las únicas cámaras que sirven del gobierno son las de fotoinfracción, puros empleos que no sirven para nada. Ah, y las cámaras carísimas que se compraron a un compadre que acaba de abrir la empresa. Buenas tardes, habla J. Margarita Velázquez. Respecto al pleito entre Fernández Noroña y Alito Moreno, comentó Arturo García Caudillo que no habían golpeado al camarógrafo. Si parecía balón de fútbol, saludos. Y por acá también nos escribe María del Carmen. ¿Podría compartirme el nombre y teléfono de un notario de esos que van a su programa? Bueno, yo tengo a uno. Víctor Montes tiene a otro. Yo le comparto al que nos acompaña con cierta frecuencia aquí a lo que es Con la Ley en la Mano. Es el notario José Luis Leal Campos, notario público número 67. Anote el teléfono, por favor. Le repito el nombre, José Luis Leal Campos, notario 67. Y el teléfono de su notaría es 3336-16-3570. Repito, 3336-16-3570. Y ahora saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel, quien ya tiene para usted el reporte en materia de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto ahora más de temas de seguridad y voy a iniciar antes de platicarles lo que se trató hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de Jalisco. Un fuerte accidente que se registró durante la noche y parte de la madrugada de hoy en la carretera Saltillo, a la altura del kilómetro 19. Un conductor de aproximadamente 50 años volcó y se desbarrancó en su vehículo en esta vía, pues bastante compleja en temas de accidentes viales. El hecho fue notificado por automovilistas, quienes desesperados llamaron a 911 indicando haber visto cómo este conductor había salido de la cinta asfáltica y posteriormente pues ya no se sabía nada de él. Se movilizaron bomberos de Zapopan. En el punto se hizo una búsqueda hasta que comenzaron a escuchar gritos de ayuda. 20 metros abajo de la cinta asfáltica fue localizado el conductor con algunas lesiones, sí importantes, pero paramédicos indicaron que por fortuna no ponían en riesgo su vida. Se hizo un rescate vertical, apoyados con cuerdas, con técnicas de rappel, y finalmente pudo ponerse en superficie de nueva cuenta para luego ser entregado a los servicios médicos municipales. El accidente, la volcadura, fue de tal magnitud que los bomberos ni siquiera tuvieron acceso al vehículo porque este quedó todavía 40 metros abajo de donde fue encontrado este conductor. Por fortuna, vivo, y pues vivió para contarlo. Y ahora sí te comento parte de lo que se tocó en esta rueda de prensa de seguridad, donde, bueno, pues de inicio te platico que hay actualización en torno al multihomicidio donde una familia fue encontrada asesinada a bordo de una camioneta en la colonia Medrano de Guadalajara. En voz del propio vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, se sabe que ese mismo día, el pasado viernes, que fue encontrada la familia, durante la tarde se realizó un cateo en un taller mecánico ubicado a solo un par de cuadras de donde fue encontrada la camioneta con los cuerpos. Entre ellos recordarán una niña de 13 y un niño de 7 años, así como sus padres asesinados y envueltos en plásticos. Bueno, pues producto de este cateo se detuvo a dos personas, las cuales ya fueron liberadas, están bajo investigación, pero lo más importante es que hay ya la presunción y hay indicios importantes de que la familia fue asesinada en este taller mecánico. Posteriormente lo subieron a la camioneta, la dejaron abandonada a dos cuadras adelante durante aproximadamente 3 a 4 días. ¿Por qué hay indicios? Porque se localizaron casquillos, se localizaron manchas de sangre, entre algunos otros que no se revelaron por temas de sigilo en la investigación, pero hay la presunción, este taller ya está asegurado, sigue siendo procesado, se está a la espera de los resultados del procesamiento forense para entonces ya confirmar oficialmente. El vicefiscal dice que hay la presunción de que podría estar 100% seguros de que la familia fue ultimada en este lugar. Luego también comentarte sobre el caso de esta familia del Arenal. Se sigue investigando y una de las principales líneas de las indagatorias tiene que ver justamente con la actividad de la madre de familia. En este caso, recordarán, fueron 5 integrantes de esta familia asesinados, la madre dedicada a la abogacía, y es esta, así como también pues la actividad que tenía como prestamista o abogada para cobrar a deudores, lo que está acaparando ahora las investigaciones. Esto se determinará conforme avance en el proceso. Todavía no hay datos de los causantes. Se tienen ya algunas grabaciones que pudieron haber captado la identidad de los mismos, pero por el momento no se han girado órdenes de aprehensión. Y luego también comentarte que en Teocaltiche, en lo que va del año, se han asesinado un total de 12 mujeres. 12 feminicidios que se han registrado en esta demarcación de la región Altos Norte del estado, y que, bueno, pues aún con eso, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, dice que Teocaltiche pues está pacificado, aunque reconoce que evidentemente hay un índice a la alza en materia de agresiones contra mujeres, 12, y se confirma también que apenas el mes pasado dos elementos de esta comisaría, pero en el área vial, fueron privados de la libertad y hasta el momento no hay datos de su paradero. Pese a estos hechos, la autoridad dice que sí, que Teocaltiche está pacífico, entre comillas. Y finalmente comentarte también avances en la investigación sobre este fatal accidente que ocurrió el pasado 17 de agosto en la colonia de la Cofradía de San Pedro Tlaquepaque, donde una familia fue embestida por un autobús de la ruta 096, en donde pues murió lamentablemente un padre y su hija adolescente de apenas 16 años. Hay datos ya contundentes que revelan que quien conducía el camión era una mujer. Imagínese usted nada más que el chofer, el responsable del autobús, le prestó a su sobrina el camión para que se enseñara a manejar. En ese momento fue que la chica pierde el control, embiste a la familia que estaban estacionados a borde de banqueta intentando reparar su vehículo, y con este saldo fatal. Ya hay datos que confirman los hechos, se han ya girado las órdenes de aprehensión, todavía no se capturan los responsables, quienes se estarían enfrentando, Meche, delitos por homicidio culposo, así como también lesiones. Salta la pregunta por qué la fiscalía no está pensando también en imputarles el delito de abandono de personas, porque finalmente los heridos, así como los fallecidos, los dejaron en el sitio, toda vez que escaparon del lugar tras el accidente. Es mi reporte, lo más relevante en materia de seguridad, Meche. Que sigan teniendo una excelente tarde-noche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, por la información de inseguridad esta tarde-noche. Ya prácticamente tenga usted un buen camino de regreso a casa para las personas que ya están por terminar su jornada laboral o que ya terminaron y que efectivamente ya van a descansar. Y vayamos ahora con más información. Por decisión unánime del Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Laura Itzel Castillo encabezará la mesa directiva del Senado durante el segundo año de la 66ª legislatura que inicia este lunes. Va a sustituir a Gerardo Fernández Noroña, que como usted sabe, pues el día de ayer se agarraron ahí prácticamente a manotazos con Alito Moreno, el otro senador, en este caso priista. Y bueno, pues tenemos nueva presidenta del Senado. Hay reacciones también en torno a la figura de Laura Itzel Castillo por parte de la presidenta de la República, que también, por cierto, se refirió a lo que sucedió anoche allá en el Senado. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que como bien decías, se refirió a esta designación o elección que hizo el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República de Laura Itzel Castillo, hija del ingeniero Alberto Castillo, uno de los fundadores del PRD, una de las figuras emblemáticas de la izquierda en nuestro país, que en paz descanse. Y pues bueno, ella estaba más que complacida, yo creo que no tanto por Laura Itzel, sino por la memoria del ingeniero Castillo. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Laura Itzel Castillo, qué bueno, es hija de Berto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero. Él inventó la trivilosa. Y además, pues un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Es también una gran luchadora social y bueno, que es ahora presidenta, sí.
Está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, Laura Itzel Castillo, cuando ya salió de lo que hoy fueron los trabajos de la plenaria de Morena en el Senado de la República, que fue justamente en este marco donde fue electa y además por unanimidad, dijo estar muy contenta, pero que va a ser institucional, aunque pues ella va a seguir sus convicciones, lo cual pues me hace pensar un poquito que no va a ser precisamente institucional.
Yo quiero decir que yo voy a trabajar con institucionalidad sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. La elección fue por unanimidad en todos los cargos, en la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías, con lo cual estamos muy orgullosas de que así haya sido y que se haya podido generar este consenso.
Pues ahí está justamente la Auritzel Castillo, dice que va a ser institucional, pero que no va a renunciar a sus principios ni a su manera de ver la vida desde la izquierda y que además va a apoyar las iniciativas que envía la presidenta Claudia Sheinbaum, por eso decía yo, pues no sé dónde está lo institucional, si va a estar de un lado y no va a estar al centro como tendría que corresponder a un presidente del Senado. Todavía falta que sea avalado este nombramiento por el pleno del propio Senado de la República, esto ocurrirá mañana en la Cámara Alta y para que tome ya protesta como tal a partir del primero de septiembre, es decir, el próximo lunes, estará ya ejerciendo como senadora, como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Y por otro lado, pues el tema de la trifulca, un asunto que pues hoy volvió a escalar, porque Alejandro Moreno Cárdenas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, hace rato lo informaba en sus redes sociales, y esta es en contra de, obviamente, Gerardo Fernández Noroña y de Emiliano González, el asistente de Noroña, que pues echó patas para arriba y después apareció con vendaje y collarín, por amenazas, según lo que explicó Alejandro Moreno Cárdenas. Y por su parte, Gerardo Fernández Noroña pues se victimizó porque ahora resulta que los medios de comunicación tienen la culpa de lo que le ocurrió.
En términos generales, y la excepción confirma la regla, ruin la actitud de los medios, ruin justificar la agresión a mi persona, ruin. No se paran a pensar que ustedes van a hacer lo siguiente, no se paran a pensar en eso, no se paran a pensar que es el huevo de la serpiente. Estar validando ese tipo de conductas es irresponsable. Que por duro que sea el debate, la violencia no se justifica. No sean sectarios, hombre, sean poquito serios.
Y como se alcanza a escuchar, se molestó tanto que mejor se dio la media vuelta y se fue. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Válgame Dios. Bueno. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias. Arturo García Caudillo, que descanses. Vamos a la pausa, le recuerdo que efectivamente hoy tenemos consultorio y en unos minutitos más, cuidados de la salud en personas adultas mayores con el doctor David Leal Mora, jefe del servicio de geriatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hacemos la pausa. Ya lo sabe usted, a esta hora los deportes con el socio Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, pues hay mucha información, entonces vámonos de inmediato a la misma, ¿qué te parece?
Me parece corrupto, córrele.
Perfecto, arrancamos con el tema de la selección mexicana de fútbol, porque el técnico de El Tri, Javier El Vasco Aguirre, anunció esta tarde su lista de convocados para los duelos amistosos de la fecha FIFA de septiembre contra Japón el día 6 y ante Corea del Sur el día 9. Ambos se van a jugar en Estados Unidos, como es costumbre. Las principales novedades son Irving El Chucky Lozano, quien regresa después de año y medio, después de su último partido con el Tri, así como Rodrigo Huescas y Germán Berterame. Porteros, Luis Ángel Malagón, Raúl El Tala Rangel y Carlos Moreno. Defensas, Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César El Cachorro Montes, Johan Vázquez, Juan José Sánchez Purata, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. Mediocampistas, Edson Álvarez, Eric Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda y Eric Sánchez. Delanteros, Roberto Alvarado, Diego Lainez, César El Chino Huerta, Germán Berterame, Alexis Vega, Irving El Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Santiago El Chaquito Jiménez. México contra Japón, día 6 y luego 3 días después ante Corea del Sur con estos elementos que le acabo de mencionar. Y en el que pinta para ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha 7 del torneo de la Liga MX, Cruz Azul visitará a las Chivas el sábado. El técnico de la máquina, Nicolás Larcamón, considera que pues es un encuentro en el que la exigencia estará a tope y les pide a sus jugadores que no se confíen ante el mal momento por el que atraviesa el Guadalajara. Con las Chivas dicen que están apenados por ocupar los últimos lugares de la tabla, con apenas 4 puntitos de los 15 que han disputado. Al respecto, vamos a escuchar al lateral Alan Mozo.
Yo siempre he sido sincero, me pone muy triste vernos en esa posición, porque yo sé lo que representa Chivas y sé el equipo en el que estoy, y al mismo tiempo tengo muchísima hambre de salir de ahí, tanto como yo como mis compañeros, hablando por en este momento por todos, como de todos los que trabajamos en esta institución. Nos desvivimos todos los días para intentar estar donde Chivas se merece, y estar en este momento en la posición 15-16 con un partido menos nos inspira más, nos da mucho más hambre de salir de ahí. Y mira, la verdad, yo intento no basarme ni guiarme ni escuchar las opiniones de otros, sino desde mi trabajo y desde lo que veo en el campo. Y yo veo unos partidos complicados, sí, por supuesto, son grandes equipos, pero creo que es el momento perfecto para demostrar lo que queremos, y vamos a salir a ganarlo.
Pues vamos a ver si esto es cierto y se traduce en una victoria para el rebaño este sábado frente a Cruz Azul, un compromiso complicado porque la máquina es sublíder en la clasificación general con 14 puntos, tiene 10 unidades más que las Chivas del Guadalajara. Se celebró el día de hoy el sorteo para la Champions League 2025-2026, donde 36 equipos participantes pues conocieron ya los rivales que deberán enfrentar en las 8 jornadas de la primera fase, que empezará el 16 de septiembre y en la que disputarán 4 partidos en casa y 4 de visita. Entre los duelos destaca el del Barcelona contra el Copenhague de Dinamarca, en el que milita Rodrigo Huescas, y el campeón actual, el PSG, en tanto que el Real Madrid se medirá al Manchester City y Liverpool. El duelo de mexicanos en la Conference League del día de hoy lo ganó Orbelín Pineda con el AEK de Atenas al derrotar con global de 3-1 al Anderlecht de César El Chino Huerta, y con ello logró su pase a la primera fase del torneo. El AZ Almark, en el que milita Mateo Tiloncito Chávez, también clasificó a la Conference League al vencer con global de 6-1 al Levski Sofía de Bulgaria. Nos vamos ahora al tenis, porque la mexicana Renata Zarazúa brindó un buen juego esta tarde, pero no pudo superar la segunda ronda del US Open al caer ante la francesa Diane Parry en un apretado juego de casi 3 horas, y en el que la francesa se impuso en 3 sets con parciales de 6-2, 2-6 y 7-6. El año pasado Zarazúa también se quedó en la segunda ronda del certamen, que se celebra en Nueva York. Ahora tenemos información de boxeo. Hay un jalisciense que va a ir a dar el grito allá en Japón para el 14 de septiembre. El reporte es de Martín Navarro. Adelante, lo escuchamos.
Sí, gracias, Manuel. Muy buenas noches. Bueno, hablemos un poquito de boxeo, y es que el próximo martes estará viajando a Japón el tapatío Cristian Medina, conocido como el Chispa Medina, a pelear el 14 de septiembre en territorio asiático frente al boxeador nipón Yoshuki Takei en la ciudad de Nagoya por el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Medina dice que llega en excelentes condiciones.
Creo que es el mejor momento. Llevo una preparación de alrededor de 2-3 meses con mi entrenador Rafael Guzmán y Diego Ramos y su hija Minerva. Creo que estoy en mi mejor momento para demostrar que voy a ser el nuevo campeón mundial.
Sí, me imagino que representa un reto impresionante para ti, para tu equipo, ¿no?
Sí, fíjate que ha sido un sueño mío, pero también es un sueño de mi entrenador, ¿sabes? Es un sueño de muchas personas que al final de cuentas se va a lograr y primeramente Dios, este 14 va a tener México un nuevo campeón mundial.
Muy bien, una fecha además muy especial, ¿no?
Sí, no, pues 2 días antes de la independencia, pues vamos a llegar a dar el grito.
Muy bien, oye, ¿y qué piensas del rival? ¿Ya más o menos has visto videos y todo?
Sí, pues claramente se estudia el rival, sabemos que es un boxeador pues, fuerte, pero estamos preparándonos para vencerlo, ¿sabes? Y si la pelea se llega a decisión, estamos listos para 12, 14 rounds.
El Chispa Medina asegura que está muy bien físicamente para lo que venga en el combate, donde tratará de ganar a como dé lugar para poner en alto el nombre de México esa noche, el 14 de septiembre, allá en Japón. Es el reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias Martín Navarro, veremos cómo le va entonces a este Cristian Medina, el Chispa Medina, con esta pelea por allá en tierras niponas. Pues son los deportes que tenemos por el momento, vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y luego regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ya de regreso con usted en este espacio, Metrópoli al día, prácticamente pues, en la recta final. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Volando, literal, podríamos decir. Y bueno, pues en México, vamos con algo de estadística. En México viven más de 17 millones de personas mayores de 60 años, equivalentes al 12.8% de la población, pero solo hay cerca de 1.300 geriatras certificados. Especialistas de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría advierten que el país está rezagado en la atención de adultos mayores frente a los indicadores internacionales. En el marco del Día del Adulto Mayor, que se celebra cada 28 de agosto, así es de que un abrazo y una felicitación para los adultos mayores que son parte de nuestra muy amplia audiencia. En este marco, señalan que la falta de atención integral complica un escenario marcado por enfermedades crónicas y cardiovasculares, principales causas de muerte en mayores de 65 años. Además, alertan los especialistas de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría del aumento de trastornos mentales como Alzheimer y demencia senil. Esta, digamos, es la introducción para nuestra siguiente sección.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esa tarde, bueno, noche ya prácticamente, saludo y agradezco, por supuesto, al doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en este consultorio. Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Doctor, pues hoy platicar con usted al respecto de los cuidados de la salud en las personas adultas mayores. A partir ahora sí de qué edad aproximadamente, digamos que el cuerpo entraría en estos cuidados para ser, obviamente, o le pregunto pues la edad, en qué edad estaría entrando una persona para ser catalogada persona adulta mayor y comenzar con esos cuidados que usted ya nos dirá cuáles son de su salud.
Sí, bueno, la verdad es que la vejez es como una cuenta de ahorros, se tiene que empezar desde la niñez. O sea que si nosotros tenemos buenas buena salud y buenos hábitos desde joven, pues vamos a llegar muchísimo mejor a la vejez. Antes pensábamos que eran a los 60 años cuando ya los cambios eran más, digamos, notables, pero hay estudios ahora que ya nos demuestran que realmente los cambios que ya conocemos como el envejecimiento empiezan desde los 48 años. Entonces, nosotros debemos de empezar a ahorrar salud, pues desde los 30, para por nosotros llegar en las mejores condiciones, con las menores enfermedades y con los menores problemas a los 60, que es cuando ya realmente empieza la etapa de envejecimiento.
Cuando dice para llegar con las menores enfermedades o los menores problemas, ¿es porque el cuerpo comienza, digamos, a hacerse más vulnerable para adquirir las enfermedades?
Exactamente, o sea, la vejez predispone a que disminuyan las reservas y que el cuerpo exactamente tenga menos reservas para responder a las enfermedades. Por ejemplo, hay factores ambientales, personales y de estilo de vida que van a influir en cómo envejecemos. Por ejemplo, hay factores, digamos, innatos, heredados. Sabemos que los hijos de padres y de abuelos longevos tienden a ser más longevos. Que si un paciente tiene padres diabéticos, pues es probable que vaya a ser diabético. Entonces es ahí donde nosotros debemos de empezar a modificar nuestro estilo de vida y nuestro control de salud desde antes del envejecimiento.
Lo que nos dice, doctor, es de que debemos efectivamente voltear a ver nuestros antecedentes familiares, ¿no? Porque sí, eso podría quizás estar ya predisponiendo un destino en nuestra salud, que no necesariamente, pero posiblemente estemos más vulnerables por tener antecedentes de diabetes o cosas que cáncer, en fin, con la familia.
Sí, pero tampoco es algo fatal, ¿no?
Claro.
Por ejemplo,
claro,
si yo tengo padres y abuelos longevos, pero yo soy obeso, yo fumo, yo consumo una dieta alta en grasas saturadas, de nada me va a servir mi reserva genética para vivir más.
Exacto.
Porque me la voy a acabar con esos otros factores. O al revés, si yo tengo padres diabéticos, pero yo me preocupo de no subir de peso, de estar yendo a chequeos temporales, de hacer ejercicio y de llevar una dieta sana, pues aunque tenga el factor de diabetes, probablemente voy a detectarla a tiempo o probablemente a que no desarrolle diabetes.
Sí, es una cuestión muy relativa, ¿no? Efectivamente, bien dice usted, porque pues qué me gano con una buena genética si ando en la vida alegre, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es, sí.
Ahora, doctor, creo que se está buscando romper mucho con esta visualización de las personas adultas mayores en el sentido de que vejez es sinónimo de enfermedad. Me parece que se está haciendo un esfuerzo muy importante desde distintos flancos precisamente para empezar a quitar esta concepción, como usted bien dice, ¿no? O sea, hay que empezar a ahorrar, ¿no? La nuestra juventud, trasladarla a esa cuenta de ahorros que pudiera darnos la vida con los años. Y me parece que ese es un esfuerzo muy, muy, muy interesante porque inclusive creo que parte de la salud de una persona adulta mayor también tiene que ver con la parte mental, cómo se siente mentalmente, cómo se siente consigo misma, cómo se ve a sí misma, ¿no? Y si se ve vieja, anciana, fracasada, enferma o visualiza que ese será su futuro, me parece que eso tenemos que romperlo.
Sí, eso es muy importante lo que acaba de decir. O sea, tenemos el falso estereotipo de que la vejez es sinónimo de enfermedad. Esto quizá hace 30, 40 años se veía más, porque antes las personas envejecían muy mal. A los 50 años, pues ya decíamos, ya es un viejito, ¿no? Y entonces persistió ese falso estereotipo de que la vejez es sinónimo de enfermedad y que de un anciano debe ser olvidadizo, tosigiento, que se caiga con incontinencia. Eso no es vejez. Esos son problemas de salud que se asociaron a la vejez. Entonces, una cosa es los cambios por el envejecimiento y otra cosa son las enfermedades que se desarrollan. Y algo también importante que tenemos que señalar al respecto es que conforme nosotros vamos envejeciendo, o sea, nosotros podemos ir retrasando el envejecimiento o los cambios del envejecimiento. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, oiga doctor, ¿cuál es la mejor medicina anti-envejecimiento? Pues hoy sabemos y los estudios nos dicen que el ejercicio y una dieta saludable es la mejor medicina anti-envejecimiento, ¿no?
Efectivamente. Sí, ¿no? El hecho de que tengamos nuestra mente también activa, nuestro cuerpo, porque pasa también, doctor, y lo hemos visto, al menos yo recuerdo haber visto algunas actitudes así. No, pues es que ya, está viejita, ya, que se siente ya. Ahí sentadita, usted sentadita ahí. Le quitas, le niegas la posibilidad del movimiento. Y de repente las personas dicen, no, pues sí, no, mejor aquí me quedo quieta. ¿No? Sobre todo cuando dependen de alguien.
Sí.
Eso es terrible.
Y lo hacen dependiente. Si no era dependiente, los hacen dependientes. Eso también es muy importante. Hay que dejar esa mirada paternalista sobreprotectora con los ancianos.
Ándele.
Eso a la larga perjudica más que lo que beneficia. No, que ya no se mueva, No. O sea, entre más facilitemos las cosas para que se mantenga activo, es muchísimo mejor. Y lo que comentaba antes, que también es muy importante, pues es la salud mental, ¿no? De cómo se sienten las personas independientemente de la edad. Hay algo muy importante, y esto es una característica innata del ser humano, sobre todo para la sobrevivencia, ¿no? Y es que el yo interno no envejece. O sea, nosotros nos vemos a nosotros mismos sin edad, o sea, para nosotros somos los mismos desde que éramos niños hasta cuando tengamos 60, 70 años. El yo interno, o sea, no envejece. Si lo pasamos a una etapa filosófica, pues decimos que el alma no envejece, ¿no?
Exacto.
El que envejece es el cuerpo. Pues, y entonces esto influye mucho en el estado de ánimo, en el estado de salud mental en los ancianos, que es muy importante porque cada vez vemos más problemas de depresión, ansiedad y soledad, que ese es otro de los problemas también de salud mental que a veces afligen mucho a los ancianos, ¿no?
Doctor,
de hecho, En Inglaterra, el Ministerio de Salud de Inglaterra formó un departamento exclusivo para tratar y manejar la soledad en los británicos, porque ya es un problema de salud grave.
Pues creo que sí se debe tomar muy en consideración ese punto. Doctor, tengo aquí un par de comunicaciones de nuestra audiencia. Mire, la señora Eva dice que ella quiere saber, o le gustaría saber, si le puede mandar a usted los resultados de la química sanguínea que le hicieron, para que usted le diera su opinión.
Yo creo que es mejor que si nos visita, y yo con mucho gusto porque necesito conocerla a ella más que a sus resultados de laboratorio. Si va y nos visita al servicio de geriatría, con mucho gusto yo la veo.
Perfecto.
Y explico sus exámenes de laboratorio.
Nos dicen, hola, buena tarde, soy la señora López, yo tengo 56 años y la menopausia me ha afectado bastante. Pregunta, ¿qué tipo de exámenes de laboratorio me tengo que hacer para detectar qué me hace falta de vitaminas y minerales o reemplazo hormonal? No sé, muchas gracias, saludos y bendiciones, es lo que le pide la señora López.
Habría que saber realmente ¿en qué edad empezó la menopausia? Porque la menopausia difiere en diferentes personas. Hay personas que dejan de ovular y de menstruar antes que otras, hay otras que son más tardías. Pero independientemente de eso, cuando ya empieza la menopausia, en la menopausia inmediata, que quiere decir en el primero o en el segundo año, lo que más debemos de poner atención es la osteoporosis acelerada que se presenta en las mujeres. Entonces, los niveles de calcio y la densitometría ósea nos ayudan a ver si está en un rango en el que debe de tomar únicamente medicamentos para prevenir o ya dar tratamiento para tratar la menopausia, depende de su densitometría ósea y de sus niveles de vitamina D y de más que de calcio, ¿no? De vitamina D.
Doctor, Javier Navarro le pregunta lo siguiente, o dice, dicen que la edad es un estado mental. ¿Usted qué opinión tendría de esto? Saludos, le pregunta Javier Navarro.
Bien, me gustaría decir que sí, porque tiene mucha parte de verdad. Pero también es innegable que aparte, o sea, está el estado físico. No podemos separar la salud mental con la salud física, ¿no? Como también dicen, mente sana en cuerpo sano. Si nosotros tenemos una mentalidad de joven, pues eso nos va a ayudar mucho. Pero también debemos de cuidar nuestro estado físico, ¿no?
Efectivamente, pues es que somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no, doctor?
Así es, así es.
Y entonces a todo hay que alimentar precisamente. Pues doctor, a reserva de que desee añadir algo en los 40 segundos que nos quedan, yo le agradezco infinitamente su valiosa participación.
No, al contrario. Una felicitación porque hoy es Día del Adulto Mayor y a todas las personas que hemos tenido, porque yo llegué también a la ancianidad, que hemos tenido la fortuna de llegar a esta edad, pues debemos de estar contentos y felices, ¿no?
Doctor Leal Mora, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Que esté muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Es el doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y gracias también a usted, como siempre, y particular y especialmente por su escucha a este espacio informativo. Que tenga una muy buena noche, un sueño reparador, que descanse y si nos permite, aquí estaremos con usted de nueva cuenta el día de mañana. Soy Mercedes Altamirano, muy buenas noches.